Momento aquí en Punto de Encuentro de hacer un análisis político. Tenemos columna. ¿Tenemos?
En un año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Muy, pero muy bienvenido, Jonathan Rodríguez, querido, tu columna política. Tenemos que haberla bautizado, esto es política, estúpidos. ¿Se acuerdan de la frase de economía? Es economía, estúpido.
Sí, podría ser.
Podríamos haberlo dicho, ¿no? Bueno, ahora ya es tarde. Política y punto.
Un asesor de Bill Clinton fue él, es el que dijo esa frase allá por los 90, hace 30 años, cómo pasa el tiempo.
Pero quedó ahí.
Terminó el ciclo electoral.
Aleluya.
Aleluya,
que
¿no?
Se pongan a gobernar, diría uno, ¿no? Ahora.
Y está. Bueno.
Para, hay que esperar hasta el sábado, muchachos.
¿Levantás la mano por ese proyecto de Bordaberry de achicar?
No. Bordaberry tiene una verborragia legislativa, una incontinencia legislativa.
Van cuatro, pero, claro, pero no cuatro proyectos.
No deja ni que el cuerpo se enfríe para pum.
Bueno, para, después nos quejamos.
Está bien, pero a ver, está planteando una transformación de las reglas de juego que nunca son inocuas, que requieren de discusión, de debate, requieren de una temporalidad. Si recién terminamos el ciclo y
para tanto debate requiere, creo que el consenso masivo de que es muy largo el proceso.
Claro, pero al otro pero día una, plantear cuál es la solución, claro, capaz una, que me he apresurado.
Una cosa es decir, estábamos de acuerdo, parece haber un acuerdo de que el proceso nos quedó muy largo, sí. Y otra cosa, que ahí es donde me parece que todavía no se ha encarado la discusión y eso requiere tiempo, es qué se va a tocar de ese proceso y cómo se lo va a tocar.
Claro.
Está bien.
Porque cada una de esas reformas genera efectos, algunos conocidos y otros desconocidos. Y por eso digo que no son inocuas las transformaciones. Entonces, y a mí me parece que es una modificación posible, pero no la única. Ya que vamos a discutir el proceso electoral, bueno, discutamos otras cuestiones, no solamente de las departamentales, también quizás de las nacionales. Discutamos más en profundidad ahora que tenemos un
¿Vos
tiempo.
¿Vos tenés una idea de qué se podría poner sobre la mesa?
Sí,
cambios, ¿qué cambios propondrías vos?
Bueno, en la elección de octubre se discutió, pero no todos los actores están de acuerdo, acerca del umbral que se necesita para ganar. Si, bueno, nuestro sistema es el más exigente en cuanto a lo que se le exige a un partido para ganar. Se le exige la mitad más uno.
Y vos decís distancia de 10% como existe en otros lugares.
Más 40 y una distancia de 10. Eso hay actores que les gustaría, Frente Amplio, para ponerle nombre, otros actores no estarían de acuerdo, aunque claro. Eso apuraría la conformación de una coalición republicana.
Claro.
¿No? Ahí vemos como un cambio en la regla de juego puede generar incentivos para, por ejemplo, la construcción de este partido en sí. Claramente el sistema quedó largo, muy largo. Lo que se podría hacer también, discutir, no es tanto acortar los tiempos manteniendo la lógica de que sea casi simultánea las elecciones cada 5 años, sino que se pueda hacer un sistema de elecciones intermedias, que las municipales y las departamentales ocurran a mitad de periodo de gobierno nacional.
Bueno, eso planteaba hoy Juan Miguel y yo decía, pero eso no queda a los actores políticos pendientes.
Tiene otros efectos.
Entonces, también tira 5 años.
Sí, y también
bueno, capaz que son 6 meses.
No, y también puede pasar esto de que en aquellas jurisdicciones donde la discusión no es tanto local, sino que es nacional, se puedan ver arrastrados por la gestión del gobierno nacional. Claro. Generalmente las elecciones de medio término terminan siendo una evaluación del desempeño claro. del gobierno. Entonces, si la intención es separar las elecciones municipales y departamentales de las nacionales para jerarquizarlas, ¿sí? Ese es el objetivo.
No atarla con las nacionales.
Pero ese es el objetivo, ¿no? Pero después termina, quizás una elección a medio término, termina siendo una especie de evaluación del gobierno nacional, más que nada en aquellas jurisdicciones, puede ser Montevideo principalmente, que generalmente la discusión es, bueno, abarca medio país. No sí. geográficamente, pero sí a nivel de población y de los temas y problemas que intenta resolver. Pues digo, para mí todo esto requiere una discusión profunda. Y a mí me parece que Bordaberry sale ya introspectivamente a presentar un proyecto de ley que yo no conozco cómo lo van a justificar, etcétera. No, estoy simplemente cuestionando la oportunidad de hacerlo ya cuando recién ahora los actores, recién el sistema logró resolver la, la conformación de los elencos de gobierno. Y,
sí,
y,
no terminamos de contar los votos todavía.
Bueno, exacto, ¿no? Es decir, no sabemos los resultados de todo el ciclo electoral, todavía nos quedan algunos resultados pendientes, como San Javier, por ejemplo, que 7 votos van a definir...
¿7 votos?
Siete votos observados en San Javier van a definir quién va a ser el alcalde en Río Negro.
Ah, contame eso, que no lo tenía.
Hay que tirar penales.
Y hay un empate técnico y los... San Javier es una comunidad muy pequeña en Río Negro y son 7 votos, claro, de rusos.
Hay siete votos observados
que son los que van a definir.
¿Y la diferencia cuánto es ahora?
Ahora no me acuerdo bien, pero bueno, con 2 o 3 se resuelve. Eso es fenomenal. Eso, en otra parte, en otro lugar, eso es un motivo de escándalo, de impugnación de las elecciones. Ah. Y en San Javier están tranquilos esperando a que la Corte Electoral vaya y resuelva a ver qué es lo que va a pasar.
Acá lo tengo. El Partido Nacional obtuvo 536 votos, sí. El Frente Amplio 529 y encima el Partido Colorado 417.
¿500 cuánto contra cuánto?
36 a 29. Hay 7 votos de diferencia y...
Perdón, ¿y cuántos observados?
17 observados. Antonio Palomeque del Frente Amplio y Washington Laco del Partido Nacional están en pugna por ver quién es el ganador. Hubo 2.078 habilitados para votar, 55 votos en blanco y 44 anulados, que me parece que esos 44 también capaz que se rediscuten cuando se haga el recuentro.
Sí,
¿no?
Y sí, bueno.
¡Qué impresionante!
Bueno, otro planteo, no sé por dónde querías ir vos, pero uno de los planteos que yo ayer hablábamos es, el Frente Amplio tiene una crítica en Montevideo muy alta, sí. sobre su gestión y un arrastre muy grande. Hay muchos votos anulados y en sí. blanco, ha crecido incluso con respecto a la elección anterior, y sin embargo la coalición opositora no logra captar ese descontento. Incluso decreció el Frente Amplio, pero también un poquito decreció la coalición opositora. Entonces uno puede decir, bueno, no le gusta el Frente, pero menos le gusta los otros. Sí. ¿Por qué la oposición no logra captar ese descontento? Logra que vote anulado o en blanco, pero no logra la confianza para dársela al partido opositor.
Yo creo que es una gran pregunta, que si Lema hubiese tenido la respuesta, hubiese atacado por ahí. Está claro que hay muchos frenteamplistas desencantados, ¿sí? Sí. Que su primera opción es votar al Frente Amplio, pero están desencantados del Frente Amplio, están cansados del Frente Amplio, no encuentran una novedad dentro del Frente Amplio, no, porque el Frente Amplio no fue capaz de presentar una novedad. Pero su segunda opción no es automáticamente votar a quien se para enfrente, sino el voto blanco y anulado. Sí, sí, que es un voto político de decirle al Frente Amplista, mirá que yo
ya no te voto.
El voto anulado en Montevideo casi se duplicó y el voto en blanco aumentó un 50%, con lo cual hay una referencia clara. Además, bajó la cantidad de gente que fue a votar con respecto a la elección de la pandemia.
Sí.
Porque en el resto del país no pasó eso. Claro. En Montevideo votó menos gente que la elección de la pandemia.
Claro.
Sí. O sea, qué poco incentivo que hubo para ir a votar, en particular en Montevideo. Y ahí la pregunta es, ¿qué debería hacer el Frente Amplio? Porque puso, por un lado, Mario Vergara, que es un hombre reconocido. Por otro lado, Salvador Esqueloto, un urbanista que venía de la academia. No es un nombre conocido, pero era una alternativa distinta, porque es algo distinto lo que dice él, un nombre nuevo. Y puso una joven que venía de las bases,
Seguro que el Frente Amplio recorrió, en las 3 opciones que tenía, trató de generar una oferta abarcadora, incluso ideológicamente. Claro. Tenía sectores más conservadores, sectores más radicales.
Sectores más woke, si querés.
Más woke en la terminología actual. Eso está claro. A mí me parece que lo que le faltó al Frente Amplio es enamorar a su votante con un proyecto transformador. A mí me faltaron propuestas, pero no solamente el Frente Amplio, también el Partido Nacional. Yo no logro entender cuál es el proyecto de ciudad que tienen los Frente Amplistas, el Partido Nacional o la coalición republicana en una Montevideo de aquí a 20 años.
Eso está clarísimo. Es como que el nudo lo tenemos en la limpieza.
Exacto.
Pero vos
y en movilidad.
¿Cómo va a ser el Montevideo de aquí a 15 a 20 años, ¿no? Que sea más bello, que sea...
Bueno, por ahí pretendió ir Esqueloto, por ejemplo.
Esqueloto intentó ir por ahí.
Pero claro, ir por ahí cuando lo que te rompe los ojos es la basura y la movilidad genera,
en esa lógica de hay un descontento con el Frente Amplio, pero la coalición, porque ya no es un partido solo, ya votó bajo el mismo partido, pero todos juntos en la elección pasada con Laura Raffo de candidata y ahora con tres candidatos, pero con uno muy fuerte que era el del Partido Nacional. ¿Ese no es uno de los problemas que tiene? Que capaz que al Frente Amplista desencantado le cuesta menos votar un colorado que se le parezca más o
no, bueno, por supuesto,
alguna novedad que no sea un blanco de pura cepa.
Claro, yo creo que al Frente Amplista le cuesta muchísimo, por eso tiene una opción intermedia que es el voto blanco o anulado. Eso está claro.
No le estás dando una alternativa clara. Digo, estaba por ahí la candidatura de Virginia Cáceres, pero el propio Partido Colorado hace una autocrítica.
El Partido Colorado parece que fue un partido nuevo y que no entendiera cómo son las lógicas electorales. Es decir, llegan las elecciones municipales, departamentales, y llega sin candidato. Es decir, vos no estuviste 5 años.
Bueno, pero estuvo 5 años procurando primero ordenar la casa, buscando liderazgos internos,
pero son partidos,
no le dio para todo.
Son partidos políticos, es decir, compiten en elecciones, es fundamental.
Dos cositas quería señalar en esta conversación que está sobre la mesa. Es verdad que hay una creciente desaprobación de parte de los propios Frente Amplistas, ¿no? En lo que es la gestión Frente Amplista en la Intendencia de Montevideo. Pero también es verdad que, y esto lo comentaba, y busqué encuestas y los datos, Fernando Pereira ayer en la entrevista, que no es una desaprobación general, traducir en una encuesta y pongan como el titular en general, pero después vas a discriminar un poquito más esta desaprobación. Y sin duda va por el lado de la basura y va por el lado de la movilidad. Pero lo que es mantenimiento y limpieza de la ciudad tiene otras evaluaciones mucho más positivas. Entonces tampoco que está todo mal y prefiero votar en blanco que un blanco.
Y aún con zonas oscuras, Montevideo está mucho mejor iluminado.
Exacto.
Mejorado en su pavimentación. Creo que las veredas siguen siendo bastante desastrosas.
Creo que es interesantísimo lo que planteas, Victoria, porque es cierto eso, incluso lo que es manejo de espacios públicos.
Sí, totalmente. En los espacios públicos hay una transformación, en los parques, yo que recorro mucho con los gurises.
Exacto.
Hay muchísimos espacios públicos.
Eso es pensar la ciudad también.
Eso es pensar la ciudad. Bueno, el otro día hace un par de días le preguntaron a Carolina Cose qué destacaba ella de su gestión, y de 7 u 8 cosas que mencionó, 6 eran, bueno, espacios públicos que se crearon o espacios públicos que se recuperaron, etcétera.
Por nombrar uno, el espacio modelo, lo que hicieron ahí adentro es espectacular.
Parque cerrado. Está muy bueno, y en una zona además que es muy deprimida, ¿no? Porque esa zona la conocemos en realidad por las luchas entre las bandas narco, pero es un espacio hermoso. Que hay que visitar. Claramente, yo creo que hay un mal humor. Yo no sé si es un descontento, hay un mal humor, ¿no? Ese mal humor tiene que ver con algunos problemas que la gente todo el tiempo está conviviendo con ellos. La basura está claro.
Y después quería agregar otro temita también para complejizar un poquito el tema, y es, no nos olvidemos del fenómeno curiosísimo de que vos tenés en Montevideo un intendente electo, pero que a su vez no fue el intendente más votado.
Bueno,
el más votado fue el Lema. Vieja ley de lemas. Eso también le trae complejidad al asunto.
Eso pasaba a nivel nacional, ¿no?
Y por hasta la reforma.
Bueno, reforma pasaba a nivel
nacional.
De hecho,
hoy tenemos a Sanguinetti, uno de los impulsores de la reforma del 96, ¿no?
Exactamente. Una de las figuras políticas más importantes de los últimos 40 años, ¿no? Es imposible entender el Uruguay desde el punto de vista político sin hablar de Sanguinetti y sin hablar de Mujica, ¿no? Que son como los dos extremos de una cuerda que se encuentra ahora muy mal Mujica, pero sería imposible. Eso pasaba a nivel nacional, y por eso habían ejecutivos tan débiles, que tenían tan poco respaldo parlamentario, ¿no? La famosa ley de Lema. Igual eso es una tendencia, en Montevideo es una tendencia, pasó también con Laura Raffo, que fue más votada que Carolina Cose, pero por eso el Partido Colorado es tan importante, ¿no? Es tan importante en Montevideo que fue históricamente un bastión colorado. Es decir, Montevideo fue un bastión colorado. Creo que el Partido Colorado lo perdió en esa lucha con los blancos recién en la elección del 58. Después ha sido históricamente un bastión colorado. Y sin embargo, hoy se ha quedado solamente con Rivera. Ahí ha habido un retroceso y me llama la atención poderosamente, más allá de esta reconstrucción de la casa del Partido Colorado, que sistemáticamente, elección tras elección, lleguen tan desarmados con un candidato que nadie conoce o que conoce muy poco, que no tiene experiencia, que no enamora, que no marca agenda, sabiendo además que las elecciones departamentales son también un trampolín para las elecciones nacionales.
Una pregunta que te quería hacer también es, esa incapacidad que de repente tienen los blancos para convencer y para capitalizar el descontento. ¿Puede relacionarse con que los blancos desde Montevideo, que son tan cuestionados por lo que hacen en el interior, y allá ganan igual, Albizu, Los Cara, sí. Besosi?
Entiendo.
Entonces, y que además el Partido Nacional desde acá cuestiona a veces o cuestiona a medias o permite o si va a prohibir no prohíbe tanto, que el votante diga, bueno, si hacen eso allá, acá también lo van a hacer. Sí, o sea, blancos pillos.
Claro.
Aunque el lema no tenga esa imagen, exacto, de blanco pillo, y ni Rafa la tenga, tampoco. Pero decir, bueno, está, pero yo no voy a votar un blanco pillo.
Montevideo, el montevideano premia y castiga cosas distintas a lo que premia y castiga al ciudadano del interior.
Obvio.
Eso está claro, ¿no? Y la gestión de Montevideo requiere de un modo de hacer política que es muy distinto al modo de hacer política en el interior. Y eso está claro. Los blancos se mueven como pez en el agua en los lugares donde la política se hace de una forma muy particular, que no tiene que ver solamente, es decir, con el clientelismo, sino que tiene que ver con la cercanía, con el conocimiento del territorio, con el manejo de los
caudillismo
personales, todo eso que resumimos.
El valor del caudillismo, que todavía está presente.
Es verdad que hay situaciones que pueden ser más complejas, con las que mencionaba el bicho, y hay otros intendentes que están impolutos y ganan igual.
Y ganan igual, pero que sostienen ese caudillismo en sus aspectos positivos, ¿no?
Claro.
La cercanía con la gente, una referencia. Nosotros tenemos...
Por eso, y la pregunta es, ¿paga el precio en Montevideo por lo que se hace en el interior?
Sí, y también, yo qué sé, cuando Lema dijo, nosotros vamos a poner contenedores subterráneos, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con la gente que se alimenta de la basura? No parecía haber una respuesta a ese problema que está instalado y que...
Bueno, para.
Sí.
¿Qué pregunta ingrata, ¿no?
No, pero por supuesto.
Porque,
pero,
a ver, entonces...
Pero
es terrible que haya que hacerse esa pregunta.
Pero se planteó en esos términos, ¿no? Entonces, ¿ahí qué es lo que aparece? Aparece todo el discurso de la falta de sensibilidad del Partido Nacional para con los problemas sociales, para con los más vulnerables, el desempeño de Lema en el Mides.
Está, pero fíjate lo maniqueo que es plantear que hay insensibilidad por parte de una propuesta como esa de Lema.
Sí.
Como si hubiera que perpetuar que la gente comiera de los contenedores. Pero me pongo a llorar 3 años.
Formó parte del debate.
Bueno,
formó parte de la
¿es
discusión.
¿Es muy maniqueo o no?
No, pero por supuesto, claro que sí, claro. Pero cada uno echa mano a las herramientas que tiene y lo lleva. Entonces, en esa discusión yo creo que sí, no solamente se le pasan cuentas por algunos acontecimientos que ocurrieron en el interior, sino que también por la evaluación del propio desempeño de Lema en el gobierno del Partido Nacional.
Claro, venís a hacer esa propuesta en los contenedores cuando hay gente comiendo de esos contenedores.
Y vos fuiste ministro.
Y vos eras el ministro de Desarrollo Social.
A eso voy. Entonces,
invisibles para vos esas personas. Digo que es un discurso que cala muy fácil
en
una sensibilidad del montevideano.
Era un golpe
que no quiere votar al frente.
Claro, era un golpe que se le daba, era un golpe que se le dio, ¿no? Después la discusión de si eso es ético o no es ético, si corresponde o no corresponde.
Digo, capaz que la solución más adecuada.
Va por otro lado, ¿no?
Pero
pasa eso. Hay cultura, a pesar de ser un país chiquito, ¿sí? Y yo creo que esto es uno de los problemas que tiene el Frente Amplio sigue sin entender la cultura del interior, la sigue sin entender, que no es mejor ni peor, es distinta, ¿no?
Pero por otro lado, y esta es la otra pregunta, esta caída sostenida en el tiempo y estrepitosa del Partido Colorado,
sí.
Que era el partido del Estado,
sí, claro.
y de los gobiernos gobiernos departamentales. El Frente Amplio se pasó a ocupar ese lugar y
una buena hipótesis.
Por eso se lo fagocitó al Partido Colorado y lo perdió.
Yo acá tengo la mirada de profesor de historia y uno lo que siente es, uno que estudia la historia de nuestro país, siente dolor por este Partido Colorado. Es decir, uno comparte, más allá fue el partido del Estado, claramente fue el partido que construyó a este país, pero fue un partido que, por ejemplo, en la década del 60, que fue una década de muchísimo cambio, ninguno de esos cambios los incorporó el Partido Colorado. Es decir, el Partido Colorado no se subió a ninguno de esos cambios. ¿No? Todos los contrarios. Bueno, fue una década donde la juventud irrumpió, como por ejemplo como actor político con un montón de demandas. Una juventud que irrumpió además y se politizó gracias a que accedió a educación pública y educación universitaria, donde el Partido Colorado fue uno de los grandes actores que permitió eso, ¿no?
Irrumpió por izquierda y...
Irrumpió y terminó rompiendo por izquierda porque no encontró dentro de los partidos tradicionales alguien que los representara. Todo lo contrario, la actitud del Partido Colorado fue correrse desde una socialdemocracia hacia un lado más conservador y reprimir, ¿no? Criminalizar la protesta social, criminalizar los sindicatos, etcétera, etcétera. Se corrió, y ahí tenemos nombres, figuras, etcétera, etcétera. Entonces, esa generación que irrumpió y que tenía un lenguaje de izquierda, claramente, y un lenguaje revolucionario, hasta un lenguaje violento, se alejó del Partido Colorado. Y cuando volvió la democracia y tuvieron que volver a votar, muchos de ellos ya no eran colorados, eran frente amplistas. Y después, no nos olvidemos, grandes figuras del Partido Colorado que eran vallistas, Michelini, Alba Roballo, el propio Seregni, son los fundadores del Partido Colorado. Yo siempre recuerdo...
Del
Frente Amplio. Seregni iba a ser candidato a la presidencia y Vasconcellos le dijo que no, ¿no? Que iba a ser él. Y Seregni se va junto con Michelini y funda el Partido Colorado, funda el Frente Amplio, ¿no? Sí, es decir, claro. Uno podría decir que en ese episodio tan pequeño de decir Vasconcellos, no va a venir Seregni, que si bien es un reconocido vallista, no tiene militancia política, y yo vengo de la época de Luis Valle.
Es mi turno, no
claro,
el tuyo.
Claro, es mi turno, le fue horrible, obviamente, pero eso habilitó la posibilidad de construir, no solamente eso, ¿no? Porque ya se venía manejando la posibilidad de crear un frente de izquierdas. En esta discusión un poco de la coalición republicana ahora, ¿no? Que en realidad el Frente Amplio surge como una estrategia de partidos que por separado no lograban un desempeño que superara sumados el 10% por separado y con algunas alianzas muy, muy rimbombantes, pero que supuso una alianza estratégica de partidos que no necesariamente comulgaban con la misma ni estrategia ni objetivo político, Partido Comunista, Partido Socialista, Democracia Cristiana, etcétera, etcétera. Pero claramente uno podría decir que hubo un gran trasiego de votantes en la medida que el Frente Amplio se tradicionalizó, ¿sí? Y se volvió más socialdemócrata y menos comunista, ¿no?
en su
discurso, en donde adquirió un discurso más socialdemócrata, más vallista, creo que muchos colorados se sintieron más cercanos y más lejanos a un Partido Colorado que se volvió cada vez más conservador y que tuvo una actitud más reactiva que de recoger muchos de esos cambios que se estaban viviendo a nivel país.
Lindos temas para hablar con Sanguinetti. Bueno,
absolutamente.
Sanguinetti debe tener otra mirada,
Suena, porque
seguramente.
Ahí no sé.
Habría que yo
no sé si no sé. Si otra mirada, oye, sino que ves. Reconoce no, pero que reconoce que efectivamente
falta. Sanguinetti convivió con todos estos actores que estamos mencionando, ¿no?
Exacto.
Sí, claro. Viene jugando, vos decías 40 años, viene jugando desde principios de los 70.
Sanguinetti es uno de los jóvenes turcos, que es esa generación de jóvenes
turcos. ¿Qué te referís, jóvenes turcos?
Jóvenes turcos fue esa generación de jóvenes que crecieron bajo el ala de Luis Valle Berres. Sanguinetti, Pelvio Valle.
Fines de los 60, principios de los 70.
Le costó mucho reacomodarse. Yo creo que la lógica, en la cabeza de Sanguinetti, la lógica era que el Partido Colorado fuera el paraguas más grande para captar a la familia ideológica que hoy está votando coalición republicana, pero donde prevalece el Partido Nacional.
Claramente.
Como vos decís, el Frente Amplio también adoptó un discurso más cercano al centro en su globalidad, porque incluso lo hace el MPP.
No, y copó el Estado. El Frente Amplio copó el Estado, como lo tuvo copado.
Pero
le achacan Colorado.
Se amistó con el Estado, ¿eh? ¿No? Primero, ideológicamente se amistó con el
primero
Estado.
Primero lo combatió la inversión extranjera del Estado, claro. el acomodo.
Pero tuvo que ver con esa tradicionalización del Frente Amplio, que se comporta como un partido blanco, es decir, se comporta como los partidos tradicionales en ese sentido, y con una moderación del discurso.
En la moderación de discurso, que no implica necesariamente que en la predominancia interna los más moderados hayan encontrado espacio.
No,
lo que pasa
claro.
Es que los más radicales
le han dado el lugar por decisión a los moderados.
Y moderaron el discurso.
Y el ejemplo más contundente es la elección de un ministro de Economía como un O'Donnell, pero, por ejemplo.
Claro. O el apoyo a Legnani del MPP, pero que le pone como secretario de la Intendencia con el rol que han tenido los secretarios, ¿no? Porque el propio Legnani ha sido secretario, Yamandú Orsi fue secretario, de Pedro Irigoyen, figura relevante de la 609 en Canelones.
Claro, claro.
Ojo ahí ese nombre.
La 609 apoyó al intendente de Canelones, al intendente de Montevideo, pues más allá de que ahora son los dos leñistas. Lo que digo es, capaz que hay un error de diagnóstico de Sanguinetti en el rol que le iba a tocar al Partido Colorado, donde también es verdad que la coalición republicana moderó su discurso y el discurso herrerista ya no es el predominante.
No,
el gobierno de la calle no fue herrerista.
Lo que pasa es que uno diría,
bueno, la calle Pou. Pero los sectores
neo la callismo diría
los votos,
Claudio Romanov, que
parecer más radical convoca más en el frente, el MPP y el Partido Comunista, convoca más en la coalición el Partido Nacional.
Sí,
que
claro.
Que parece más al centro.
El Partido Colorado debería recuperar ese espacio ideológico que le perteneció. Sí, lo que pasa es que ese espacio ideológico ya está ocupado por el Frente Amplio.
Claro,
¿no?
Claro.
Y el discurso de Ojeda, por ejemplo, en la campaña, poco ayudó a recuperar ese espacio ideológico porque en realidad se pegaba a la calle Pau. Una de las cosas que le criticábamos, aquellos que estamos enamorados de la historia y seguimos todavía pensando en los clivajes históricos, es, bueno, la recuperación del Partido Colorado, ideológica, electoral, tiene que ver con un retorno a sus raíces, y lo que hizo Ojeda fue romper con las raíces. No fue un discurso ideológico, no hubo referencias a los grandes líderes históricos que tuvo el Partido Colorado, sino que hubo una referencia a futuro, más que nada a romper con el pasado y pensar un futuro posible que solamente es posible en coalición con el Partido Nacional.
Ojeda no habla en clave ballista.
Es el menos ballista de los ballistas que yo conozco. Sí. Capaz que lo es, pero su estrategia de campaña no fue hablar de ballismo.
Su palabra,
o sea, Ojeda como que fue el más pragmático de todos.
Ojeda fue extrema. Ojeda hizo un parricidio, ¿no? Un parricidio, pero no en clave ideológica. Un parricidio histórico, un parricidio ideológico. Dijo, bueno, el Partido Colorado de aquí en más, yo creo que dijo, bueno, el Partido Colorado no va a volver a ser gobierno y solamente va a tener espacio de poder uniéndose con el Partido Nacional. Y destacar como figura a la calle fue una jugada extremadamente arriesgada. Por eso hay tantos colorados, que no son muchos, desencantados y enojados.
Capaz que la apuesta es, bueno, conformemos un partido único y el día de mañana, entre candidatos, capaz que la gente elige al que promueve el Partido Colorado.
Quizás.
Pero capaz, con la calle en carrera, estabas hablando del 2034 en adelante.
Quizás el Partido Colorado podría jugar ese pivot de centro, pero es un espacio que ya está ocupado. Está bastante ocupado.
Sí,
y lo perdió, lo tenía, lo tuvo, pero lo dejó ir.
Está bueno para hablarlo con Sanguinetti.
Por favor. Insisto.
Bueno, sí, y nos vamos a tener que ir a pausa porque...